Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 7 de junio, Día Mundial del Vencejo. Soñar con alzar el vuelo, volver a caer. La caída del vencejo, volver a nacer. Pues no caen tan fácilmente. Los vencejos son aves migratorias que pasan el invierno en África Central y regresan a Europa en primavera, cada primavera además, para efectuar su cría, cosa que hacen siempre con la misma pareja y en el mismo nido, porque son capaces de orientarse y recordar su emplazamiento exacto. Uno de los aspectos más llamativos de la biología de los vencejos es su extraordinaria adaptación para la vida aérea. De entrada, desde que abandonan el nido por primera vez, no paran de volar ni un solo segundo hasta que transcurren 21 meses, que es cuando llega el momento de ser padres. Comen y beben en el aire, copulan en el aire y duermen suspendidos en el aire, para lo cual ascienden a altitudes superiores a los 2.000 metros. En cuanto a la velocidad, lo suyo también es de récord. El vencejo común alcanza fácilmente los 90 kilómetros por hora en vuelo sostenido. Y el de cola espinosa o vencejo mongol, atención, es capaz de llegar a los 170 kilómetros por hora y recorrer sin descanso 300.000 kilómetros, que es el equivalente a dar la vuelta al mundo unas 7 veces sin parar.
No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, vuélate pa' allá.
Bueno, pues curiosamente también estamos en la semana de acción contra los mosquitos, que son el principal alimento de los vencejos y también son una plaga muy típica del verano. Lo que se busca con esta semana es reducir la población, vigilando de cerca los lugares susceptibles de convertirse en criaderos y, por lo tanto, en focos de enfermedades como el dengue o el Zika. Lo importante es saber cómo lo hacemos y eso es lo que nos va a explicar José Galván, que es director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Se acaba de publicar un informe que predice el fin de las bodas en Reino Unido en 2026 y al hilo de esta noticia nos hemos preguntado cómo está este asunto en nuestro país. Nos casamos más o menos que hace unos años. ¿Y cómo son las bodas? Porque parece que hay dos tendencias muy claras y muy diferentes. La de tirar la casa por la ventana y la de la ceremonia muy discreta para centrar después todo el esfuerzo económico en el viaje de novios. Bueno, vamos a aclarar dudas con Cristina González, que es responsable de comunicación de bodas.net. Bueno, con él se escuchó por primera vez en España aquello de lo que queremos un hijo tuyo, Sandokan. Bueno, Sandokan fue un auténtico fenómeno televisivo desde el mismo momento en que se estrenó, en octubre de 1976. Aunque más que la historia en sí, el que congregaba a millones de personas frente al televisor era su protagonista, un pirata guapísimo, apodado el Tigre de Malasia. Se llamaba en realidad Kabir Bedi. Lo que pasa es que Kabir Bedi pues será siempre para nosotros Sandokan. Y eso que a lo largo de su carrera ha interpretado otros muchos papeles, sigue trabajando como comentarista en televisión, pone voz a documentales y ahora acaba de presentar su biografía. Con ella bajo el brazo, atención, llegará a este estudio a eso de las 12. Y como cada miércoles, Marga García nos traerá su cocina para gastromantes y Álvaro Martín sus expedientes X para hablarnos hoy de niños superdotados y reencarnaciones. Nieves Ortiz, efemérides que merece la pena que recordemos hoy.
Pues mira, nos vamos a hace 55 años, un día como hoy ETA cometía su primer asesinato. La víctima fue José Antonio Pardines, un guardia civil de 25 años que dirigía el tráfico en la Nacional 1 en la provincia de Guipúzcoa cuando los etarras Xavi Echevarrieta e Iñaki Sarasqueta le asesinaron de un tiro en la cabeza mientras hojeaba la documentación del coche que había parado sospechando, como así fue, que era robado. Un camionero que presenció el crimen intentó reducir sin éxito a los terroristas.
Y yo los agarré del hombro a Sarasqueta y le dije, quietos asesinos, bandidos, quietos aquí. Y entonces el otro es que me puso la pistola así, yo tuve que dejarlo, si no me mataba.
Y hoy se cumple el cuarto aniversario de la muerte de Chicho Ibáñez Serrador.
Mis padres se separaron cuando yo tenía 4 o 5 años y mi madre tuvo que hacer de madre y de padre.
Con una infancia marcada por la enfermedad, se convirtió en un joven tímido, escondido en unas gafas de pasta, con una creatividad desbordante que demostró de por vida como director de cine, teatro, realizador y guionista de televisión con programas míticos como el 1-2-3 o Historias para no dormir. Y hablando de tele, en 1982 se inauguraba en Madrid el centro emisor Torre España, conocido popularmente como Pirulí, mientras ese mismo día en Graceland, la mansión en la que Elvis Presley vivió durante 20 años hasta su muerte, se abría al público por primera vez. La casa en Memphis, Tennessee, es un atractivo turístico que ha permitido mantener vivo el legado del rey del rock.
Belén Almolaciz, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a alguien que no es rey, pero sí es ser. Bueno. Que es tigre, pero no es el de Malasia y deja pequeño a Sandokan. ¿De quién estamos hablando? Obviamente de Tom Jones. Deja pequeño a Sandokan porque es que Tom Jones está cumpliendo en el día de hoy 83 años. Y atención, porque tiene previstas 35 galas, nada más y nada menos. Citas también aquí en España este verano, en Marbella, en Jerez, en Valencia y en Alicante. Este que estamos escuchando, su primer éxito, era el año 1965. Antes había trabajado en una fábrica de guantes, en peón de la construcción, de vendedor de aspiradoras, porque había dejado embarazada a su novia del instituto, tenían tan solo 16 años y había que mantener a un bebé. Con esa mujer sigue, aunque para que negarlo, ha habido otras muchas, alardeó de 250 y por eso empezaron a llamarle bomba sexual. Y casualidades de la vida, después esa definición, ese sex bomb, se convertía en un número uno que le hacía resurgir en las listas de las radios musicales. Un álbum Reload que le convirtió en el cantante de más edad que conseguía alcanzar el top one en las listas del Reino Unido. Tenía entonces 60 años, era un chaval comparado con los 83 de ahora. Habían pasado además 25 años desde que había conseguido su último número uno. El álbum superó los 5 millones de copias en todo el mundo. Cifra que se queda pequeña comparada con los 100 millones de discos que ha vendido a lo largo de su carrera discográfica. El cine, la verdad es que no ha hecho, ¿para qué vamos a engañarnos? Sigue triunfando en los escenarios. La mejor manera de seguir cumpliendo años, Tom Jones, Cher, felicidades.
Y hoy también celebran su santo, ¿quién es, Clara?
Pues los que llevan el nombre de Isaac. Me estaba acordando yo de Chris Isaac y de pronto...
Que no.
Isaac, en castellano. Nació en Córdoba en el siglo IX y es uno del medio centenar conocido como los mártires de Córdoba. Era de familia noble y con dinero, porque hay familias nobles que no tienen dinero, por eso lo especifico. Esta sí lo tenía y dio a su hijo una muy buena educación, era estudiante de árabe, era tesorero, pero él lo que de verdad quería ser era monje y finalmente se retiró a un convento. Un mal momento para proclamar la fe cristiana en plena persecución de los cristianos, de los creyentes. Fue degollado con 25 años, tan solo tenía esa edad, y colgado en un poste a orillas del Guadalquivir. A Isaac le siguieron otros que se presentaron voluntariamente ante el juez para también decir que eran cristianos y todos ellos fueron decapitados. 48 en total, como decimos, de los que se recuperaron los restos. De 28 de los demás, pues no se sabe dónde fueron a parar. No todos fueron ejecutados este día, el día 7 de junio del año 851, sino que lo fueron los días sucesivos. En España hay 27.870 hombres que llevan el nombre de Isaac. Es un nombre de origen hebreo que significa el que ríe o el que hace reír. Ambas cosas... Está muy bien, ¿verdad? También hoy se celebra San Roberto de Newminster, que vivió en el siglo XII, nació en Craven, en North Yorkshire, estudió en París, se ordenó sacerdote, se unió a los monjes de la abadía de Santa María de York y se estableció con ellos en un valle, en unas tierras donadas por el arzobispo Thurston. Vivían en la extrema pobreza hasta que llegó un novicio que tenía una gran fortuna, mucho dinero, y lo donó. Y ahí mejoraron las condiciones de vida. No sé si llegaron al punto de dejar el voto de pobreza y de austeridad, pero el caso es que mejoraron un poquito. Hay una historia sobre San Roberto en la que se cuenta que le acusaron de tener una relación con una mujer del pueblo y Roberto tuvo que huir al extranjero. Fue entonces cuando San Bernardo le dio su apoyo y le regaló un cinturón milagroso. Este cinturón, ¿qué es lo que hacía? Pues curaba a los enfermos y a día de hoy pues está en Newminster. No sabemos si sigue manteniendo este poder de curar a los enfermos. El día que murió San Roberto ya lo había previsto San Godrico, que había visto su alma en forma de una bola de fuego que los ángeles elevaban hasta las puertas del cielo. En España hay 97.459 Robertos, es un nombre de origen germánico que significa el que resplandece, o también otra etimología es el que tiene fama, una persona famosa. Bueno, pues resplandeciente y famosos los Robertos, los 97.459.
Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy estamos en el Ateneo de Madrid, donde se ha organizado por primera vez la lectura continuada del libro El origen de las especies de Darwin. Y con esta actividad se unen a la Feria del Libro dedicada en esta ocasión a la ciencia. La encargada de leer las primeras palabras va a ser la bióloga y astronauta Sara García, pero cualquier ciudadano puede participar en esta lectura que se va a prolongar hasta el 9 de junio.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy, Eli, la persona más maniática del orden y la limpieza que conoces, o lo más loco que has hecho tú por tenerlo todo limpio y ordenado. Llevas en la guantera, en la del coche, bolsas de la fruta del súper para que los que se suban en tu coche no te manchen las alfombrillas. Tienes un Excel con toda la ropa para poder combinar de manera perfecta según cómo salga el día o el evento que tengas. Te llaman ballerina porque además de ser cantarina, pasas un trapo, una bayeta, un pañuelo, como alguien deja ahí una huella marcada en cualquier sitio. Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117, WhatsApp o Telegram. Nota de voz, como te digo, o mensaje escrito, o lo que te apetezca.
Bueno.
Lo más limpio.
Aquí huele a tigre, ¿eh?
¡Pero soy yo!
No, no soy yo.
Ya tenemos más que tigres por todos los lados. ¡Qué pasa! A ver.
Hoy vamos a recibir un tigre de Bengala en forma de persona. Así bien. Que, ojo. Hoy el homenaje es para los tigres.
¡Ay, qué mono! ¿Qué
está investigando, Eli?
Sí.
Qué desgracia tienen estos pobres animales de ser tan bonitos.
Sí, la verdad, son preciosos.
Porque es que están al borde de la desaparición por ser tan bonitos. Es verdad que
lástima.
Yo nunca me acercaría a más de 5 metros a un tigre, no, cosas como son.
Y cuando mucho, digo 5,
50.
O 50 kilómetros.
Sí, sí. Mm. Pero es verdad que es una pena que en algunos sitios prácticamente hayan desaparecido. Y yo creía que solo había un modelo de tigre, digamos. Pero no, hay unos cuantos.
Me gusta.
A mí me gusta más. Así que he hecho una composición de fotos en el Twitter, @buenosdiasom, de... Esto parece un trabalenguas. Tres tristes tigres. Estos están contentos porque los he sacado en la foto. Pero solo hay uno de ellos que sea de Bengala.
Ah, bueno.
Hay que fijarse en las rayas, porque no son iguales las de una subespecie y otra. En el tamaño también, porque unos son más grandes que otros.
Bueno.
Y decir, pues eso, que son de tres diferentes subespecies y que solo uno de estos tres que hemos puesto es de Bengala.
Bueno, pues hay que afinar mucho la vista.
Sí.
Aprender mucho sobre tigres.
Bueno.
Entrar en @buenosdiasom sobre mí, observar las tres fotos y decidir cuál de los tres es de Bengala.
Un tigre de Bengala.
Tigres los tres, pero sí, solo uno
es de Bengala, sí señor.
Muy bien.
Y a la 1:05 daremos la solución.
Bueno, le miramos la carnet de conducir o el de identidad, a ver qué es lo que pone. Si pone que es de Bengala o no es de Bengala.
Hola, perfecto. Buenos días, ¿usted qué es?
Bueno, pues ahí está este reto, el de hoy, el de este 7 de junio, Tigres de Bengala en @buenosdiasom. A la 1:05 la solución.
Damos la solución. Hasta y mientras entonces, tanto
pues
hay
nada,
que ir jugando.
A votar.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Pues hoy hubiera cumplido 65 años, Prince. Murió con 56, poquito más de un mes de cumplir los 57.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro hemos cumplido 100 años. Ven a ver nuestra exposición y descubre 100 años de historia de Casa del Libro. Entrada libre hasta el 11 de junio en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías del Parque del Retiro. Casa del Libro. 100 años leyendo juntos.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales, un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Thank you. Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito.
Bueno, pues como decía hace unos minutos, en plena celebración de la Semana de Acción contra los Mosquitos, pues ahí estamos. Estamos buscando sensibilizar a la población sobre la importancia de reducir criaderos y evitar enfermedades muy serias como puede ser el dengue. Bueno, hoy queremos conocer cuál es el mapa de estos insectos en nuestro país. Desde la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental nos están alertando ya de posibles plagas a lo largo de todo el territorio. Jorge Galván es el director de este organismo. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿esperamos mucha plaga de mosquitos este verano?
Bueno, en general sí. Con el aumento de las temperaturas que estamos viviendo, con el cambio en los hábitos de vida y la globalización, pues muchas especies invasoras llegan a nuestro país. Y las que ya están aquí, gracias a la bonanza de las temperaturas, pues aumentan su población.
Claro, estamos estos días, por ejemplo, viviendo un cóctel perfecto para los mosquitos, ¿no? Que son temperaturas cálidas y al mismo tiempo humedad, lluvias. Y ahí los mosquitos están en su salsa.
Claro, nosotros en España hemos tenido tradicionalmente un clima subtropical. Pero con estos episodios que comentas de un aumento tan elevado de la humedad relativa y además un aumento de la temperatura, pues nos aproximamos más a un clima tropical donde este tipo de especies se reproducen durante más tiempo porque la época de buena temperatura aumenta y además se reproducen más veces porque se acelera su metabolismo.
Bueno, con los mosquitos hemos convivido en este país toda la vida, Jorge. ¿Quién no ha tenido picaduras de mosquito? Yo creo que todo el mundo. Lo que ocurre es que de un tiempo a esta parte estamos viendo cómo viven entre nosotros algunas especies de mosquitos que no eran las habituales, que no son las habituales de este país, pero que se han quedado a vivir ya con nosotros, como el mosquito tigre, por ejemplo.
Efectivamente, o sea, nos encontramos que ahora entran nuevos actores en juego. El mosquito tigre, la de Salvopictus, es una especie exótica invasora que ahora tenemos presente y que transmite graves enfermedades. Pero además, ese mosquito común que hemos tenido siempre, el Culex pipiens, el mosquito trompetero, también es capaz de transmitir otras enfermedades que ahora están llegando. Es decir, para una enfermedad de transmisión vectorial necesitamos dos cosas, la enfermedad, que le llamamos patógeno, y el vector, que en este caso es un insecto. Y aquí tenemos insectos que con patógenos pueden transmitir enfermedades. El mosquito común que transmite el virus del Nilo Occidental, que se ha dado en Andalucía y este año ya se ha dado en Cataluña también y posiblemente se dará en más sitios. Y luego tenemos al mosquito tigre, que es una especie invasora, que además es capaz de transmitir Zika, dengue, chikungunya o fiebre amarilla. Enfermedades que hasta ahora nos sonaban muy lejanas y tropicales, pero que hoy en día podemos sufrir aquí.
¿Hemos tenido muchos casos en veranos recientes de estas enfermedades?
Bueno, el dengue, por ejemplo, que es una enfermedad grave, es una enfermedad que está bastante controlada. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el año pasado ya tuvimos caso de dengue autóctono en Ibiza. autóctono quiere decir que no vino una persona con la enfermedad, sino que se contagió aquí.
Yeah.
Y eso ya da que pensar. Con la fiebre del virus del Nilo tuvimos unos brotes un poco importantes hace 2 años, pero la Junta de Andalucía ha desarrollado un plan de control vectorial muy ambicioso y ha conseguido que eso se minimice. Aún así, hay que seguir trabajando en ello, sobre todo con labores preventivas, porque, como os he dicho, la fiebre del virus del Nilo este año ya se ha dado en Cataluña.
Ya. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y hay que ponerse en marcha ya mismo, porque más vale prevenir que curar. Estoy pensando, por ejemplo, Jorge, que aquí en Madrid, mosquitos no sé, pero la maldita mosca negra, por ejemplo, se ha convertido en plaga en muchas poblaciones, sobre todo que dan a los márgenes de los ríos, y la verdad es que si ves las fotos de las averías que hacen, son tremendas.
Son tremendas, porque la mosca negra en concreto no pica, muerde. Lo que hace es desgarrar la piel. Entonces, esa picadura, por llamarlo así, aunque es una mordedura, es muy desagradable y muy dolorosa. E incluso puede tener reacción alérgica a su saliva. Hay una cosa curiosa con la mosca negra, que es que necesita agua limpia para procrear. El haber limpiado los cauces de nuestro río, el tenerlos en buenas condiciones, en este caso ha favorecido a la mosca negra, que es autóctona, pero se ha desarrollado en unos niveles muy amplios. Y las empresas de sanidad ambiental y de gestión de plagas han tenido que trabajar mucho para controlarla, porque, como bien has dicho, produce unos daños bastante considerables a las personas.
O sea que no sabemos muy bien cómo acertar. En unos casos, las aguas estancadas, sucias, hacen que proliferen unos insectos, y en otros casos el agua limpia hace que proliferen otros.
Bueno, efectivamente.
¿Cuál es la manera más efectiva de prevenir? ¿Tenemos que empezar con los insecticidas a todo trapo, o hay maneras más naturales, digamos, o menos nocivas para la salud humana que fumigarlo absolutamente todo?
Aquí tenemos principalmente dos formas de prevenir, una la profesional y otra la doméstica. Como profesionales, la prevención que cumple las 4 E, yo siempre hablo de las 4 E, más económica, más ecológica, más eficaz y más eficiente, es el tratamiento preventivo sobre las larvas, porque se hace con un insecticida de origen biológico, que es el Bacillus thuringiensis, una bacteria que no tiene impacto ni sobre las personas ni sobre el medio ambiente, y es mucho, como te digo, mucho más efectiva, más eficaz, más ecológica. Ese sería el tratamiento. Y luego, las personas, por ejemplo, en el caso del mosquito tigre, que anida mucho en el ámbito domiciliario porque necesita pequeños recursos de agua para proliferar, una maceta, el bebedero de un perro, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es intentar en la población no acumular ningún tipo de agua. Tanto en las pequeñas piscinas que tenemos de plástico, que si las tenemos que tratar o cubrir, como en los platos de las macetas, en los desagües, intentar que no haya cúmulos de agua donde este mosquito se pueda reproducir.
Bueno, pues todos muy atentos, controlar, pues eso, recipientes donde se pueda acumular agua, sobre todo, me imagino, Jorge, si hablamos de jardines o de balcones o de terrazas, que sea más habitual que dentro de las casas, pero no está de más que lo controlemos todo, nada de tener agua almacenada, y si la tenemos que tener, pues la tapamos tranquilamente para evitar que estos bichitos pongan sus huevos. Bueno, el Ministerio de Sanidad, Jorge, ha impulsado un proyecto que se llama Mosquito Alert, que es una especie de herramienta o una app que permite a cualquiera aportar información sobre la presencia o la actividad de cualquiera de estos bichillos que nos llamen la atención. ¿Qué os parece? ¿Cómo valoráis esta herramienta?
Hombre, yo creo que cualquier iniciativa es de valorar. El Ministerio está poniendo mucha intención en esto, pero hay que tener en cuenta que cuando la información la puede subir cualquiera, esa información al final puede ser sesgada.
Ya.
Yo veo muy bien la iniciativa. Creo que en este caso no se ha tenido en cuenta el sector privado, que es el que hace el 90% de los tratamientos y el mayor sistema de alerta que se puede tener. No se ha tenido en cuenta, al igual que en el plan de gestión vectorial, pues se habla del enfoque One Health, que es indispensable, pero sin embargo no se cuenta tampoco con el sector privado, que, vuelvo a repetir, hacemos el 90% de la gestión de estos vectores.
Pues tienes razón. Fíjate, si hablamos de animalitos y de plagas molestas, sobre todo de cara al verano, que es cuando más proliferan, hombre, tenemos por un lado lo que estamos hablando, los mosquitos y otros insectos que pican al ser humano y que pueden ocasionar muchas averías, pero si hablamos de plagas en general, bueno, ahí tenemos un poquito de todo, ¿no? Desde cucarachas hasta escarabajos, hasta, en fin, toda clase de bichos que también hay que prevenir, oye, porque tampoco buenos no son cuando viven en nuestra casa.
Claro, es que hay muchos tipos de plagas y hay que tener una cosa en cuenta. Las plagas, aparte de los daños económicos y psicológicos que pueden causar, porque nadie quiere una rata en su casa ni una cucaracha, aparte de esos daños y en el caso de un bar o un restaurante, el impacto que tiene sobre su prestigio, hay que tener en cuenta que las plagas son transmisores de graves enfermedades, no solo los mosquitos, también la rata, la cucaracha. O sea, nosotros tenemos que gestionar muchos, lo que llamamos profesionalmente, organismos nocivos. Todos estos organismos nocivos se gestionan porque tienen un impacto para la salud pública. Y las empresas de sanidad ambiental y de gestión de plagas hacen una labor esencial para garantizar la salud pública. Como yo siempre digo, somos poco visibles porque hacemos bien nuestro trabajo. En el momento que lo hiciéramos mal, se vería rápidamente, porque tendríamos ratas por las calles, cucarachas, etcétera.
Claro, es que estamos hablando de animales que además se reproducen todos a una velocidad de vértigo.
Claro, se reproducen muy rápido, tienen unos ciclos reproductivos muy cortos en comparación con el ser humano, pero además, con este cambio climático, lo que te comentaba antes, su metabolismo se acelera y se reproducen más rápido y tienen una ventana temporal de bonanza de temperatura mayor, por tanto tienen más tiempo para reproducirse y se reproducen más rápido, lo que hace que haya muchas más.
Bueno, si tenemos una plaga de mosquitos, ¿vosotros cómo la solucionáis? Porque es verdad que siempre acudimos a empresas que nos ayudan a acabar con plagas cuando se tratan de plagas, digamos, terrestres, fundamentalmente, pero de plagas de animalitos voladores, yo creo que nos acordamos menos de vosotros.
Sí, yo creo que la gente nos identifica con lo que yo llamo las plagas básicas, rata y cucaracha. Sí. Pero luego cuando hablamos de garrapata, de mosquito, incluso las desinfecciones de COVID, que solo las pueden hacer empresas de sanidad ambiental, porque todo el manejo de biocidas conlleva tener una cualificación y una autorización. Solo lo puede hacer las empresas de sanidad ambiental y gestión de plagas que están debidamente autorizadas. No nos identificáis, pero hacemos realmente de todo. Y cuando hablamos de mosquitos, sobre todo de mosquito tigre, hay que tener en cuenta que van a estar mucho en el ámbito, como hemos dicho antes, domiciliario. Por ejemplo, el mosquito común, el que transmite la fiebre del virus del Nilo, está en grandes masas de agua. Nos lo encontramos en lagos, en diferentes zonas. Pero el Aedes albopictus, el mosquito tigre, va a estar en pequeñas zonas de agua y la colaboración de los ciudadanos es esencial también para que nosotros detectemos los focos de cría y los podamos tratar adecuadamente.
¿Cómo lo diferenciamos al mosquito tigre, aparte de que cuando nos pica lo notamos?
Bueno, una cosa muy importante es que el mosquito tigre, los mosquitos tienen un tamaño muy pequeño. A veces la gente ve unos otros insectos que son de gran tamaño y dicen un mosquito. No, el mosquito es bastante pequeño. Y el tigre se diferencia del habitual, y es lo que le da su nombre, que tiene las patas rayadas. En realidad son unas escamitas de color blanco y negro, pero si lo vemos a simple vista son rayas blancas y negras. Y es lo que nos va a hacer diferenciarlo así a voz de pronto, porque nos resulta extraño.
Bueno, pues estemos todos muy atentos, les miraremos la pata a los mosquitos y sobre todo estaremos alerta, y es importante que cuando tengamos cerca de nosotros una plaga, o por lo menos sospechemos que está empezando a nacer esa plaga de alguna manera, le pongamos remedio antes de que sea demasiado tarde, acudiendo a empresas de sanidad ambiental, que son las que saben cómo tienen que manejar las cosas, porque a veces, me imagino, Jorge, que hacemos nosotros las cosas por nuestra cuenta y podemos incluso empeorarlo.
Claro, porque el uso de biocidas, como te he dicho, es algo complejo. Las empresas tienen la cualificación para hacerlo. Y para una cosa muy puntual, tener un insecticida en casa no es malo, pero no hay que abusar de ellos, porque al final se generan resistencias y se aporta al medio una cantidad de producto tóxico que no es necesario. Nuestras empresas trabajan con productos muy controlados y con dosis muy baja porque saben cómo y dónde aplicarlo.
Bueno, pues ahí estamos. Semana de Acción contra los Mosquitos. Queríamos saber exactamente qué es lo que se espera para este verano, y como sospechábamos, se supone que va a hacer un verano de nuevo caluroso, así que vamos a tener que estar todos muy atentos a los mosquitos, a las cucarachas, a las garrapatas, a todos estos bichitos tan incómodos, que los pobres no tienen la culpa, pero en fin, que no se llevan bien con nosotros. Jorge Galván, director general de ANECPLA, de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y nada, os llamaremos a la mínima.
Gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Eterno. Un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso, creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves, segundo partido de las semifinales del Real Madrid en la ACB ante el Juventud, en la capital de España. Desde las 8:30 por el 101.3, 106 de la FM, OndaMadrid.es y Radio Player. Los de Chus Mateo quieren seguir dando pasos en su anhelado título liguero.
Sonido Onda Madrid.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 23 de julio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 5 al 12 de junio en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error, especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
El Ateneo de Madrid ha organizado por primera vez la lectura continuada del Origen de las Especies de Charles Darwin. Con esta actividad se unen a la Feria del Libro, que está dedicada este año, lo recordábamos el otro día, a la ciencia. La encargada de leer las primeras palabras ha sido la bióloga y astronauta Sara García, pero cualquier ciudadano puede participar en esta lectura, que se va a prolongar hasta el 6 de junio. Yo creo que Gloria Talavera también va a participar en ella, porque por de pronto ya la tenemos en ese lugar donde ha comenzado la lectura con nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, pues precisamente tú lo decías, Eli, la encargada de iniciar este libro de Darwin, Sara García, bióloga, astronauta, y hoy estamos con ella para que nos cuente, bueno, la experiencia, ¿no?, de leer esta primera parte de este libro tan importante sobre la ciencia y además en un lugar tan emblemático como el Ateneo y en su biblioteca. Sara, buenos días.
Hola, buenos días. Para mí ha sido un honor, un placer, no tengo palabras para describir la ilusión que me ha hecho este proyecto, por lo emblemática de la obra, por lo emblemática emblemático del sitio de esta biblioteca es una delicia, y tener el privilegio de ser yo la que inicie una obra cumbre de la biología y de la historia de la humanidad, pues es todo un orgullo, ha sido genial.
Y el entorno, ¿no? Decíamos, una maravilla.
Sí, mira que yo no soy de hacer fotos, he sacado el móvil y me he puesto a hacer fotos a la biblioteca porque digo, y les estaba comentando a los organizadores, me dan ganas de sentarme y ponerme a estudiar en rodea de tantos libros, esto es una maravilla.
Pero bueno, tendrás ganas de estudiar después de todo tu bagaje, ¿no? De carrera, ahora también en ese mundo, ¿no? También espacial, ¿cómo lo llevas? Porque habíamos pensado hablar contigo ya hace meses, eres una mujer muy solicitada, ¿no? ¿Cómo has abordado pues toda esta fama, todas estas entrevistas, todo este trabajo, ¿no? También que tienes por delante.
Ha sido un poco abrumador, la verdad. Yo me imaginaba algo de repercusión por el hecho de que hacía 30 años que no se seleccionaban astronautas españoles, pero no me imaginaba tanto. Pero bueno, al mismo tiempo está siendo muy bonito, estoy conociendo a gente súper interesante, estoy viendo que realmente el tener nuevos ejemplos ayuda mucho a inspirar a las nuevas generaciones, especialmente a las chicas, a perseguir más carreras de ciencia y de tecnología. Entonces creo que las consecuencias que está trayendo en realidad son bonitas, es una responsabilidad pero un orgullo también.
¿Es algo que habías soñado siempre o ha surgido a lo largo, bueno, de tu vida esa vocación?
Más bien ha surgido. Cuando he visto la oportunidad y me he puesto a indagar en ella, más desde una perspectiva adulta y profesional, me he dado cuenta que probablemente era el trabajo de mis sueños y que curiosamente sí que me veía identificada con lo que la Agencia Espacial Europea buscaba en un candidato. Y por eso decidí intentarlo y está siendo muy bonito. Todavía estoy a la espera de que me asignen una misión para empezar un entrenamiento y poder ir al espacio, que es lo que realmente me convertiría en astronauta. De momento soy candidata.
¿Qué camino, por lo tanto, te queda por delante, ¿no? ¿Cuánto hay que esperar para que eso sea una realidad?
Ay, me encantaría saberlo y responderte, pero eso no lo sé porque no depende de mí. Depende de gobiernos, depende de los Estados miembros, de la Agencia Espacial Europea, de que surjan oportunidades de vuelo o de que alguna misión se adapte bien a mi perfil. Pero soy muy optimista, yo creo que en no mucho tiempo habrá una misión para mí.
Mientras tanto, ¿cómo es tu día a día?
Sigo trabajando como investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y combino ese, que es mi trabajo principal y a lo que me dedico, con más labores de divulgación, de educación, porque trabajo un poco como embajadora de la Agencia Espacial Europea. Entonces considero que es mi deber promover este tipo de cosas como los beneficios de la exploración espacial o hacer actividades culturales.
¿Cómo te imaginas ese día en el que puedas viajar al espacio? ¿Mentalmente uno cómo se prepara?
Te entrenan bastante, no solo a nivel físico y a nivel de conocimientos, sino también a nivel psicológico, porque te enfrentas a algo para lo que el ser humano no está demasiado preparado, que es estar en aislamiento, en el entorno más hostil que pueda imaginarse. Pero bueno, yo creo que implica tanto y estás tan motivado por conseguir el éxito de una misión que al final han diseñado decenas de miles de profesionales y toda la humanidad tiene los ojos puestos en ti, que eso prima más que cualquier nervio o miedo o ansiedad que puedas tener.
Porque ¿cómo te imaginas tú ese espacio, ¿no? Uno cuando no ha viajado, hemos visto muchas imágenes, documentales, muchos estudios, ¿no? Pero realmente esa sensación
tiene que ser impresionante, indescriptible. Casi todos los astronautas que han estado en el espacio hablan de esto, de lo que se conoce en inglés como el overview effect, que es eso que sienten cuando son capaces de ver al planeta Tierra en conjunto desde el exterior, donde no ves fronteras, donde ves ese pálido punto azul, esa canica azul perdida en la inmensidad. Me gustaría experimentarlo y poder contároslo de primera mano cuando lo haya vivido.
Sara García, muchísimas gracias por atendernos, también por expresar tus sentimientos, ¿no?, en esta lectura continuada hoy aquí en el Ateneo.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Pues Sara García, que decíamos, ha sido la encargada de iniciar este proyecto, y Luis Arroyo, que es el presidente del Ateneo, está por aquí también para contarnos, bueno, cómo se va a desarrollar toda esta jornada, bueno, jornadas, porque decíamos hasta el día 9, están invitados todos los ciudadanos que quieran pasarse por esta biblioteca. Es un lugar precioso, Eli, por si alguien no lo conoce, y es una gozada poder estar aquí y contar, bueno, a todos los oyentes, que decíamos, Luis Arroyo, esta es una convocatoria abierta, ¿no?, que invitamos a todos los ciudadanos a que se sumen.
Por supuesto, y además que puedan venir a leer, pero que además esta biblioteca habitualmente está cerrada para el público general, está abierta solamente para los usuarios del Ateneo, para los socios, de modo que es una ocasión maravillosa para venir, leer un ratito, pasear por esta biblioteca magnífica que habitualmente está cerrada, o sea que por supuesto que sí.
Y decías que habéis contado con el asesoramiento, ¿no?, del Círculo de Bellas Artes, bueno, que lleva tanta experiencia con el Quijote y esta lectura continuada.
Claro, ellos, de hecho, hemos cogido la idea de nuestro hermano de aquí al lado, de nuestro vecino, ¿no?, al que tanto queremos. El Círculo lleva muchísimos años haciendo la lectura continuada del Quijote y nosotros pues vamos a leer a Darwin, que es una apuesta también por la ciencia, por la razón, por el conocimiento y en esto estamos.
Y además vais a colaborar, ¿no?, con la Feria del Libro. Sabemos que este año el tema elegido precisamente es el de la ciencia.
Exactamente, y hay una parte, se va a hacer una lectura también desde allí, también en señal de amistad y de compañerismo con nuestros colegas del barrio y con nuestros colegas de Madrid.
Luis Arroyo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que vaya todo fenomenal, horas intensas aquí en el Ateneo, a la que estamos todos, Eli, invitados.
Muy bien, pues nada, aceptamos la invitación con mucho agrado.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues hay un curioso estudio del Instituto de Estudios sobre la Familia en Gran Bretaña que lo que viene a decir es que el matrimonio tiene fecha de caducidad, por lo menos en esa tierra, y le pone la fecha en el año 2062, que será cuando se dé por extinguida como institución esta unión tradicional. Mucho antes ya será una cosa anecdótica. Bueno, esto no sabemos si realmente se va a cumplir o no. Los futuribles son lo que son. En fin, de momento son solo suposiciones. Pero esta noticia nos lleva a preguntarnos cómo va este asunto en nuestro país. ¿Cuántas parejas se dan el sí quiero en España? ¿Y cómo son las celebraciones? Porque es verdad que estamos viviendo dos tendencias muy diferentes. Por un lado, esas bodas que cada vez son más largas, que duran 3 días, preboda, posboda, no sé cuántos trajes para la ceremonia, para la, en fin, la casa por la ventana, por decirlo en una sola frase. Y por otro lado está la otra tendencia, la de hacer una boda muy reducida, muy austera, de manera que todo el desembolso económico que normalmente se hace una boda se destina, en este caso, al viaje de novios. Bueno, Cristina González es responsable de comunicación de bodas.net. Cristina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Muy bien, pues aquí analizando un poquito cómo está el mundo de las bodas. ¿Cómo lo notáis vosotros? ¿Se casa más o menos gente que hace unos años?
Pues mira, después de estos años de pandemia estamos viendo que se está viviendo un auténtico boom. Ya desde el año pasado que se vivió un boom enorme. Este año también esperamos, según datos de bodas.net, también esperamos que se celebre incluso un 5% más que en 2019, que fue el año previo a la pandemia. Entonces bueno, estamos... Sí. Ay, perdona.
Sigue, perdona que te he interrumpido yo.
No, tranquila. Estamos hablando en torno a unas 150.000, 160.000 bodas al año. Sobre todo, nos gusta diferenciar mucho entre lo que es casarse y celebrar, ¿vale? Pues nosotros hablamos de celebraciones, porque muchas veces va junto el dato, pero bueno, porque todas las parejas prácticamente se casan y luego celebran la boda, pero bueno, siempre nos gusta diferenciar estos datos.
Decía yo que en general, no hablo ya solo de España, si miramos al mundo en general, parece que hay dos tendencias muy claras. Una es la boda a todo trapo, pero a todo trapo que cada vez son más largas, duran varios días, la novia utiliza varios vestidos, quiere decir, todo a lo grande. Y por otro lado está la otra tendencia, todo muy austero para poder destinar todo el dinero a un viaje de novios fabuloso. En España, ¿cuál de las dos tendencias predomina?
Pues mira, como tú has dicho, pues siempre hay de todo, ¿no? Y sobre todo nosotros desde bodas.net estamos viendo de que al final cada vez se tiende más a dejar, digamos, como las tradiciones y los protocolos fuera, en el sentido de que las parejas lo que buscan es hacer una boda que les represente, ¿vale? Y lo que ellos quieran, no de lo que a lo mejor está preestablecido o lo que normalmente pensamos que una boda tiene que ser. Entonces, en este sentido, estamos viendo de que las parejas, pues mira, pues si quieren hacer una boda y el presupuesto y el dinero se lo permite y quieren hacer una gran boda, pues lo están haciendo, porque realmente es lo que ellos quieren, ¿vale? Y como tú decías, pues hay en otros casos pues que dicen, pues mira, nosotros preferimos hacer una boda más pequeñita porque el presupuesto, la gran parte del presupuesto, lo queremos invertir en la luna de miel. Mm. Así ni todo, los datos que nosotros tenemos es que el coste medio de la boda, lo que las parejas de media en España se están gastando, es en torno a unos 21.000 euros, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que estos son medias, ¿vale? Es verdad que muchas veces a lo mejor hay algunos proveedores que dicen, oh, pero ¿cómo podéis decir este precio? Que nosotros tenemos bodas de unos 50, 60.000 euros, y que es verdad que hay bodas de 50, 60.000 euros, pero también hay otras a lo mejor que son más pequeñitas, como lo que comentabas, o que a lo mejor las parejas dicen, pues mira, nosotros vamos al juzgado, nos casamos, y luego con los padres pues vamos y hacemos una celebración muy pequeñita. Por eso nosotros siempre hablamos de medias, es decir, que este número de los 21.000 euros sale después de hacer muchas encuestas y al final es la media del coste de una boda en España.
Bueno, pues pongamos esa media sobre la mesa, unos 20.000 euros. Con ese dinero, ¿qué es lo que suelen priorizar las parejas? ¿Qué es lo que ponen por encima de todo? ¿Qué es lo que más quieren cuidar?
Pues mira, sobre todo en España, más o menos de media, se contrata unos 10 proveedores, ¿vale? Entonces, sí o sí, siempre está el banquete, ¿vale? Que esto es el proveedor en el que más se contrata. Y luego también tenemos que es el fotógrafo, el vestido o el look nupcial, ¿vale? Sí. Y luego la música. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos viendo que hay una tendencia hacia hacer bodas estilo festival, ¿vale? Y lo que te comentaba antes, de que cada vez las bodas se personalizan más y que la pareja quiere pues evocar el carácter y la personalidad de ellos. Entonces, sí que estamos viendo que cada vez más contratan y aumentan el presupuesto en el tema de la decoración y de la animación, ¿vale? La decoración pues permite personalizar mucho la boda y el tema de la animación permite hacer estas bodas estilo festival que te comentaba, que se llaman Wedding Fest. Mm. No sé si habrás escuchado el término.
Sí, se empieza a escuchar, como se empieza a escuchar, bueno, ya lleva unos años escuchándose, el término wedding planner, es decir, contratar a alguien que te ayude a planificar toda la boda, que es una figura que hemos visto mucho durante muchos años en películas en Estados Unidos, por ejemplo, donde es una figura muy habitual. ¿En España empieza a serlo también?
Pues mira, actualmente es el 13% de las parejas quien contratan a estos servicios, ¿vale? Sí que es verdad que después de la pandemia, después de que, bueno, pues la gestión de cuando se paralizó todo, las parejas pues al final también tuvieron que contactar con todos los proveedores, reorganizar toda la boda, sí que es verdad que se está viendo una incidencia de que está creciendo el número de contrataciones para Wedding Planner, porque al final es un servicio, son unos profesionales que se encargan pues de organizar y de gestionar todas las tramitaciones. Y bueno, pues está viendo que hay un crecimiento en la contratación de estos servicios, ¿vale? No tenemos que olvidar que al final son profesionales y bueno, pues que al final se ajustan a lo que la pareja quiere y son muy profesionales. Entonces, nosotros de media más o menos las parejas pagan unos 980 euros por los servicios de Wedding Planner. Y también tenemos que diferenciar que, claro, que también recalcar que depende mucho del tipo de servicio, ¿no?, que contraten a la Wedding Planner. Por ejemplo, pueden contratar desde que organice toda la boda o, por ejemplo, también hay parejas que deciden contratar los servicios de Wedding Planner simplemente para el día de la boda y que ellos no tengan que estar pendientes de, pues ahora el momento de ceremonia, ahora tiene que sonar esta música, sino que es la o el Wedding Planner quien se encarga de gestionar solamente el día de la boda.
Bueno, pues está muy bien esto de dejar hoy en manos de los profesionales lo que de otra manera nos costaría mucho esfuerzo, mucho tiempo, que muchas veces no tenemos y encima a lo mejor no nos queda tan bien, porque para eso hay gente que se dedica en exclusiva, como esos 52 profesionales que tenéis en bodas.net. El que quiera saber más, que entre en vuestra página web porque allí va a tener toda la información. Cristina González, responsable de comunicación de bodas.net, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.